Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Acostumbrémonos a buenos hábitos.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Loy, junto al equipo de Hispan TV Radio, estamos a su servicio con otro capítulo de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Estimados oyentes, en el programa anterior hablamos sobre el ciclo de las emociones. Ahora nos toca abordar el sesgo en retrospectiva. Acompáñennos. Un proverbio persa dice, cuando se resuelve un rompecabezas parece fácil. Este proverbio se refiere a quienes, después de resolver el problema, afirman que podrían haberlo solucionado. En su opinión, ¿por qué parece fácil resolver un rompecabezas una vez resuelto? Por ejemplo, después de que se resuelve una pregunta de matemáticas, parece fácil y predecible, si bien parecía difícil antes de que se resolviera. En psicología, este fenómeno se llama sesgo en retrospectiva. En esta parte del programa examinaremos este concepto y su efecto en nuestra actitud y comportamiento. Debido a los muchos errores mentales que tiene el cerebro al recuperar recuerdos y pensamientos relacionados con el pasado, tenemos varios sesgos al mirar hacia atrás. Uno de los más importantes es el sesgo en retrospectiva, que refiere a la tendencia de la mente de las personas a considerar un problema como más predecible de lo que realmente es. Aunque es posible que pueda hacer conjeturas sobre el resultado probable de un evento de antemano, no hay manera de saber cuál predicción es correcta. Una vez que se logra un resultado, las personas tienden a decir que sabían lo que iba a pasar. De hecho, la famosa frase «lo sabía» es una señal de la voluntad de una persona de predecir un evento que tal vez no hubiera sido posible predecir. Este fenómeno se ve en muchos casos desde el deporte hasta la política y las relaciones familiares. Las personas suelen dar más credibilidad a sus predicciones una vez finalizado un evento. Quizás le haya pasado que después de participar en un partido deportivo, afirmó que ya había predicho el resultado y sabía qué equipo ganaría al final. Asimismo, hemos observado el fenómeno del sesgo en retrospectiva al estudiar y analizar los resultados de los exámenes. Algunos estudiantes pueden pensar que han dominado la mayor parte del material mientras lo estudiaban a lo largo del curso y como resultado hacen menos esfuerzos. Por otro lado, cuando se encuentran las respuestas correctas del examen, pueden afirmar que conocían las respuestas, pero por alguna razón no pudieron anotarlas en la hoja. Tales percepciones pueden tener consecuencias negativas para su educación, ya que con este sesgo en retrospectiva no corregirán sus métodos de estudio y retrocederán. Ahora queremos saber por qué nuestra mente está involucrada en este fenómeno. El sesgo en retrospectiva ocurre cuando nos dan información sobre cómo y los resultados de un evento y nuestra mente es conducida a la famosa frase «lo sabía». Combinamos selectivamente nueva información con lo que ya predijimos para concluir que ya sabíamos lo que sucedería. Para describir las razones de este sesgo, los científicos consideran que intervienen tres variables: cognitivas, metacognitivas y motivacionales. Creen que estas tres variables juntas nos hacen considerar las cosas más predecibles de lo que son. En las variables cognitivas, las personas tienden a considerar o incluso cambiar lo que predijeron. La mente de las personas tiende a recordar datos que son consistentes con los resultados. Las personas, después de ver los resultados, exageran su conocimiento de un evento afirmando que lo habían predicho de antemano. Las variables metacognitivas son tales que cuando nos enfrentamos a los resultados y a cómo ocurre un fenómeno, ese evento parece predecible desde nuestro punto de vista. En las variables motivacionales existe la creencia de que los fenómenos que nos rodean son inevitables y ciertos y suceden según lo previsto, lo que supone un alivio para muchas personas. Las personas tienden a vivir en un mundo predecible y ordenado. Por lo tanto, cuando se suman estas tres variables, lo más probable es que nos enfrentemos al sesgo en retrospectiva. Para un mejor análisis de estas tres variables, le pondremos un ejemplo. Cuando termina la película y se revela al asesino, nuestra memoria se activa e inconscientemente buscamos información que coincida con el final de la película. Considerando otros personajes y situaciones de la película, podemos concluir que desde el principio quedó claro quién es el asesino, aunque tal vez esto no fue evidente para nosotros a mitad de la película. En general, no es malo demostrar a los demás que conocíamos el resultado de un asunto, que el resultado era completamente claro y no teníamos ninguna complejidad particular. Pero si el sesgo en la retrospectiva se convierte en un hábito y queremos confiar en nuestras predicciones en cualquier situación, es posible que enfrentemos consecuencias negativas. Al mismo tiempo, si no se aborda de manera oportuna y basada en principios, sus consecuencias afectarán todos los aspectos de la vida. Una de estas consecuencias es que cuando este fenómeno se convierte en un hábito y se institucionaliza en la vida de una persona, esta gradualmente elude el peso de la responsabilidad por sus errores. Las personas evitan la responsabilidad diciendo cosas como «sabía cuál sería el resultado, pero no tuve más remedio que hacerlo». Poco a poco no intentan hacer las cosas correctamente y finalmente no consiguen lo que quieren. Otra consecuencia del sesgo en retrospectiva se refiere a aquellos que han hecho una predicción correcta una vez. Después de eso, obtienen una confianza falsa. Por ejemplo, confiando demasiado en sus predicciones, comienzan a apostar. Como resultado, no miden correctamente los diferentes aspectos de un problema y, dependiendo de su capacidad de predicción, sufrirán muchas pérdidas financieras. Para compensar las pérdidas anteriores, pronostica nuevamente, esta vez por presión mental y falta de concentración pierden más. Asimismo, las personas que se ven atrapadas en este tema y no lo abordan, poco a poco culpan a los demás para alejarse de la realidad. No prestan atención a los diferentes aspectos, factores que influyen. Solo quieren demostrar a los demás que tienen la capacidad de predecir. Por ello culpan a las personas que les rodean. En general, algunos empleos están menos expuestos a este sesgo. Por ejemplo, un contador que se enfrenta constantemente a los datos registrados es menos propenso a sufrir sesgo en retrospectiva. Sin embargo, en la mayoría de los trabajos y situaciones, debido a su naturaleza más compleja y a la existencia de muchos factores manifiestos y ocultos, la posibilidad de que se produzca este sesgo en las personas aumenta. Los investigadores de este fenómeno han propuesto métodos para evitar quedar atrapados en el sesgo en retrospectiva. Uno de estos métodos es examinar todos los resultados que podrían haber sucedido, pero no sucedió. Al revisar todas las opciones en nuestra mente, podemos comprender mejor la previsibilidad de un fenómeno. Otro método sencillo pero eficaz de prevenir este sesgo cognitivo es escribir notas diarias. Al registrar eventos y examinar el proceso de ocurrencia de eventos, recordará qué proceso pasó para que sucediera. Al mirar hacia atrás, podemos comprender mejor lo que realmente sucedió en lugar de lo que creemos que ha sucedido. Como resultado, somos menos propensos al sesgo en retrospectiva. Otro método de reducir el sesgo en retrospectiva es extraer puntos en común de nuestros propios fracasos pasados. Por supuesto, debemos ser conscientes de que estos puntos comunes no existen en la toma de decisiones y la acción sobre las tareas que se han realizado con éxito. Por ejemplo, al revisar las inversiones que hemos realizado en el pasado, debemos ser conscientes de qué criterios y variables estuvieron presentes, tanto en las decisiones que condujeron al fracaso como en las decisiones que condujeron al éxito, y modificar o eliminar aquellos que solo estaban presentes en fallos. Finalmente, si el futuro fuera predecible, todas las personas lograrían lo que desean y también evitarían que sucedieran eventos desafortunados. Así que el futuro no se puede predecir completamente y solo podemos ser optimistas de que vendrán días buenos y fortalecer la motivación en nosotros mismos con pensamiento positivo. Entonces, debemos estudiar, conseguir información y tratar de lograr nuestros deseos. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 60 de Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Gracias por su atención. Sigan en Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio, les presentamos el tercer capítulo de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en Asia Occidental, causas y consecuencias. El fracaso y el declive del orden liberal occidental es un hecho que se desarrolla en el sistema internacional. Los Estados Unidos de América, como líder de este orden, también han sufrido debilidad y los componentes de su poder económico, político, cultural e ideológico se están debilitando. Estados Unidos, de acuerdo con la evidencia y los hechos disponibles y las declaraciones de sus figuras políticas y grupos de expertos de investigación, está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en varias dimensiones. En esta serie de artículos de 12 partes, nos gustaría presentarle, querido oyente, ejemplos de la pérdida de poder en Asia Occidental por parte de esta potencia hegemónica global. La mayoría de los expertos occidentales están de acuerdo sobre este tema, en que uno de los signos del declive de Estados Unidos en Asia Occidental es el fracaso de los aliados de Estados Unidos, incluido el régimen israelí, para tratar con el eje de la resistencia. Este régimen, apoyado por las principales potencias, en particular los Estados Unidos desde su establecimiento ilegal en 1948, ha cometido muchos crímenes y agresiones internacionales contra el pueblo palestino oprimido. La ocupación del territorio palestino y la matanza de personas inocentes en Palestina, así como la expulsión de miles de personas de su tierra y sus hogares a otros países, son algunas de las acciones de este régimen. Los acontecimientos, especialmente en las últimas dos décadas, muestran que a pesar de los grandes crímenes y el apoyo masivo de Estados Unidos, Israel no ha logrado asestar golpes decisivos a los grupos de resistencia palestinos, sino que, por el contrario, ha sufrido grandes derrotas. Y estas derrotas del régimen israelí contra el eje de resistencia ya anunciaron el comienzo del declive de Estados Unidos en la región de Asia Occidental. Un claro ejemplo de la derrota de la alianza estadounidense-israelí fue la guerra de 11 días entre el eje de la resistencia palestina en Gaza y el régimen israelí, que comenzó en mayo de 2021. En esta guerra, el régimen israelí no pudo lograr ningún éxito estratégico o táctico de acuerdo con su plan militar. Por el contrario, las fuerzas de resistencia palestina lograron enseñarle al régimen usurpador israelí una serie de fallas militares y de inteligencia, utilizando elementos de sorpresa. A continuación, revisamos brevemente algunas de las derrotas del régimen israelí que resultaron en la pérdida de credibilidad y pérdidas financieras de ese régimen y sus partidarios, incluidos Estados Unidos en Asia Occidental. El Servicio de Espionaje Israelí, responsable de proporcionar evaluaciones de seguridad para el gabinete de ese régimen, no esperaba que las fuerzas de resistencia en Gaza estuvieran tan dispuestas a resistir militarmente al régimen a la sombra de duras condiciones económicas y de salud. Previamente, a pesar del bárbaro bloqueo de la Franja de Gaza, las fuerzas de resistencia habían mostrado repetidamente su disposición hacia Israel a través de ejercicios militares. Las fuerzas de resistencia palestina lograron llevar a cabo sus amenazas anteriores de lanzar cohetes contra ciudades y objetivos a 250 kilómetros de las fronteras de Gaza, infundiendo miedo en los corazones de todos los residentes en los territorios ocupados. Durante la Guerra de los 11 días, incluso los residentes de áreas como Tel Aviv y Gush Dan, la zona más poblada de los territorios ocupados, pasaban el día y la noche atemorizados en los refugios. Los ataques con cohetes de la resistencia fueron principalmente una respuesta a la agresión masiva del régimen israelí contra áreas en la Franja de Gaza, pero también resultaron en el cierre de instalaciones de infraestructura israelíes como aeropuertos y algunas instalaciones petroleras. En esos 11 días, la Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo más de 1,000 ataques aéreos contra la Franja de Gaza, pero no logró destruir las capacidades militares de la resistencia. La llamada política tierra arrasada de Israel no logró destruir los centros de comando de los grupos de resistencia, la infraestructura crítica y logística y las capacidades militares avanzadas de la resistencia. Durante el periodo de ataques aéreos israelíes masivos, las fuerzas de resistencia palestina incluso demostraron sus nuevas capacidades. El fracaso de los sistemas de defensa antimisiles del régimen israelí y su incapacidad para interceptar los misiles disparados por la resistencia, así como el uso de drones por parte de los palestinos en ataques a centros militares en Israel, demostraron la ineficiencia del sistema cúpula de hierro de Israel. Una de las palancas de los líderes del régimen israelí, que depende financieramente en gran medida de Washington, son las pérdidas económicas en esta guerra. Los informes de inteligencia calculan el daño que Israel sufrió en la guerra de 11 días de 2021 en hasta 8.000 millones de dólares, incluida la destrucción de los ataques con cohetes del eje de la resistencia y la parálisis de varios sectores económicos e industriales dentro de Israel, así como la pérdida de la función disuasoria del ejército y mucho más. El doctor Mahmoud Jabai, experto en temas políticos, cree que el régimen israelí está ocultando sus pérdidas económicas, así como otras dimensiones del fracaso de esta guerra. Sin embargo, el punto es que el costo de la guerra del régimen israelí contra el pueblo palestino oprimido en 2021 no tiene precedentes desde la guerra de octubre de 1973. Este fue un tema también planteado por el ex jefe de la Agencia de Inteligencia Militar del régimen israelí. Afirmó que el costo diario de la guerra israelí contra Gaza, según las evaluaciones de daños de los centros de investigación, se estimó en más de 1.000 millones de dólares infligidos al régimen en varios sectores. Una de las dimensiones más importantes del daño económico es el daño a la industria militar israelí, que depende completamente de los Estados Unidos para la tecnología, especialmente la inteligencia artificial. Israel, que siempre ha exagerado las ventas de sus productos militares, perdió una parte importante de sus clientes en la guerra de los 11 días de 2021 por la ineficiencia de estas armas. Por ejemplo, hasta hace poco, varios países árabes intentaron llegar a un acuerdo con el régimen israelí para comprar el sistema cúpula de hierro, pero el fracaso de este sistema hizo que reconsideraran su decisión. La guerra en Gaza y los crímenes del régimen israelí también se han producido en un amplio apoyo a la causa palestina en el mundo islámico y en la opinión pública internacional. En este contexto, miles de jordanos protestaron en mayo de 2021 cerca de las fronteras de Jordania con la Palestina ocupada, condenando los crímenes israelíes contra la nación palestina. Allí estallaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad israelíes y los jordanos que protestaban. Al mismo tiempo, miles de personas en el Líbano condenaron la agresión de Israel contra los palestinos y se manifestaron en las ciudades fronterizas de Kafar Kalá, Al-Adisa y Maluhin. Continuar con este proceso indudablemente puede destruir la credibilidad de este régimen y de sus principales partidarios en la región como Estados Unidos y Gran Bretaña, y poner en peligro sus extravagantes intereses en la región. Durante las últimas 7 décadas, Estados Unidos ha sido el principal partidario de los crímenes internacionales del régimen israelí contra el pueblo oprimido de Palestina. Docenas de resoluciones contra Israel del Consejo de Seguridad han sido vetadas por Estados Unidos, y miles de millones de dólares en ayuda militar y financiera han sido transferidos a Israel de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses en los últimos años. El apoyo al régimen de apartheid israelí, en particular por parte del gobierno de Washington, ha expuesto aún más lo absurdo de los lemas estadounidenses sobre los derechos humanos y ha acelerado el declive de la hegemonía estadounidense en el oeste de Asia. Thigney Brzezinski, ex político estadounidense y asesor de seguridad nacional, cree que una política exterior que no tenga en cuenta cálculos realistas de los intereses nacionales de Estados Unidos es una política que pondrá en serio peligro la posición global de Estados Unidos en los próximos 20 años. Estimados amigos, hemos llegado al final de la tercera parte de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en Asia Occidental, causas y consecuencias. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado e interés y les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Wikispan.
هذا كيف دولار اسم واحد 5 دولار 3 دولار تجمع 100 دولار 50 40 3
Economía de Palestina. Durante décadas, la economía de los palestinos ha estado asfixiada por el régimen israelí, la ocupación sionista en los territorios palestinos, la barrera que ha construido a lo largo y dentro de Cisjordania, así como sus bloqueos terrestres, aéreos y marítimos en la Franja de Gaza, han impuesto graves limitaciones al éxito de las políticas económicas palestinas. Una compleja red de puestos de control y barricadas dificulta que los ciudadanos palestinos viajen dentro de los propios territorios palestinos en busca de empleo, realizar operaciones bancarias o comercio. Los agricultores cuyas tierras se encuentran ahora detrás de la barrera deben solicitar a Israel los llamados permisos de visitante que Israel rechaza periódicamente.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Wikispan. A través de la señal de Hispan TV desde Teherán, les saluda Josvani Noguet a nombre de todo el equipo de trabajo. Comenzamos. El alcance de Israel en los territorios palestinos significa que puede ejercer un enorme poder sobre los medios de vida de los palestinos. Oxfam estima que las autoridades israelíes han arrancado 800.000 olivos desde 1967. Como resultado, las 80.000 familias palestinas que, según la ONU, dependen económicamente de la cosecha de aceitunas pierden 12.3 millones de dólares cada año. La mayoría de estos palestinos están empleados en el sector de la construcción, seguido por la manufactura y la agricultura, pero todos tienen en común que tienden a caracterizarse por la inseguridad. La última agresión de Israel a la Franja de Gaza ha empeorado la crisis económica en los territorios palestinos. Un informe de la ONU ha dicho que el shock socioeconómico de la guerra entre Israel y Gaza arrastrará a cientos de miles de palestinos a la pobreza. El informe proyecta que es probable que la economía se contraiga y lo haga en un 12%, con pérdidas de 2.500 millones de dólares y más de 660.000 personas que estén sumidas en lo que se denomina la pobreza. A principios de 2023, los territorios palestinos, específicamente los de Cisjordania y también en Gaza, eran considerados una economía de ingresos medios bajos con un nivel de pobreza de unos $6 por día por persona.
Gaza ya estaba lidiando con un alto desempleo de alrededor del 46%, 3.5 veces más alto que el 13% de Cisjordania, según un reciente informe. La Organización de Desarrollo con sede en Washington dijo que Gaza está operando solo al 16% de su capacidad productiva y estaba en una profunda recesión. A partir de la segunda quincena de noviembre, aproximadamente el 60% de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones, el 60% más de las instalaciones de salud y educación y el 70% de la infraestructura relacionada con el comercio están dañadas o destruidas en Gaza. De manera similar, casi la mitad de todas las carreteras primarias, secundarias y terciarias están dañadas o destruidas. Más de 500.000 de personas se encuentran sin hogar a causa del conflicto. Las cifras han aumentado dramáticamente desde entonces. El Banco Mundial ha dicho que la actividad económica se había paralizado casi por completo. Hace 6 años, el banco descubrió que el 45% de la población de Gaza padecía pobreza multidimensional, lo que significa bajos ingresos y falta de acceso a la educación y a la infraestructura básica. Pero las cifras habían aumentado como resultado de la guerra. Los desplazamientos internos masivos, la destrucción de hogares activos y capacidad productiva, junto con una profunda recesión, han empujado a más habitantes de Gaza por debajo del umbral de la pobreza y han profundizado la pobreza de aquellos que ya eran vulnerables. La pobreza multidimensional en Gaza también se ha disparado debido a las hostilidades que han provocado la interrupción del acceso a la escuela para los niños, así como las dificultades relacionadas con el acceso a la salud y otros servicios básicos.
Desde Wikispan ya revisamos datos y hechos. La guerra de Israel contra Gaza está teniendo un grave impacto en la economía palestina, según ha dicho el Banco Mundial. Esta entidad considera que es probable que se produzca una fuerte contracción económica en este año 2024. Los territorios palestinos dependen de Israel para diversas actividades, entre las que resaltan el mercado laboral y de bienes, así como también para servicios básicos como son el agua y la electricidad. El PIB, Producto Interno Bruto Palestino, se situó en poco más de $20 mil millones en el año 2023 y en comparación la economía de Israel representó casi $500 mil millones. La economía palestina no puede acceder a insumos de producción clave ni a tecnología moderna. Ello pone a prueba también su capacidad para ampliar su frontera productiva y crecer, y lo hacen de manera sostenible. Así es como hemos revisado hoy datos y hechos desde Wikispan. Abrimos el debate en esta edición de Wikispan. A expertos preguntamos cómo Israel ha destruido la economía palestina durante las últimas 7 décadas.
El economista y politólogo Ala al-Azfari subrayó:
el régimen israelí contribuyó plenamente a la destrucción de la economía palestina durante las décadas de la ocupación de Palestina. Hoy, después de 70 años de la ocupación israelí, existe una destrucción sistemática de la economía palestina. Palestina era un país rico en recursos, riquezas, también a nivel productivo, además de su potencia agrícola, turística, industrial, sin olvidar el aceite de oliva y los amplios espacios cultivados de naranjas. A lo largo de más de 70 años, Israel trabajó para apoderarse de todas estas riquezas y de los elementos importantes de la economía palestina y los confiscó. Por ello, con el paso de los años, la economía palestina empezó a contar con la ayuda y donaciones que vienen del exterior. Los consecutivos planes sionistas estadounidenses contra la economía palestina conllevaron a una contracción económica y al aumento de los riesgos en invertir en Palestina desde el exterior. Cisjordania no está en condiciones económicas mejores que Gaza, pero Israel permitió pequeños proyectos industriales dentro de Cisjordania, que no constituyen ningún valor agregado para la economía palestina. Prácticamente Israel trabajó para vincular la economía palestina con la israelí y hacerla someter a sus intereses con el fin de empobrecer aún más al pueblo palestino y aumentar los índices de desempleo, y eso se dio incluso antes de la guerra contra Gaza, cuando los índices de desempleo superaron el 40% y mientras que los índices de pobreza superaron el 33%. La economía palestina total es de 10,000 millones de dólares por año. Las ayudas que vienen del exterior constituyen la mayoría, y así son politizadas en muchos casos, lo que conllevó a reprimir la economía palestina en total, en medio de un embargo. Cada día escuchamos noticias sobre incendios en terrenos de palestinos e intentos de colonos de arrancar árboles sembrados por palestinos con la confiscación de nuevos terrenos a fin de construir asentamientos. Entonces, la economía palestina cuenta hoy en día solamente con las ayudas y donaciones que vienen del exterior y de pequeñas artesanías, además del aceite de oliva.
على الاقتصاد الفلسطيني إن جاز أن نسميه اقتصاد يعتمد فقط على المعونات ويعتمد على بعض الأشياء الصغيرة كالحرف اليدوية وعصر الزيتون وإلى آخره.
Gracias por estas consideraciones que nos brinda. Sumamos más voces a nuestro diálogo en Wikispan. ¿Qué métodos y tácticas está utilizando Israel para asfixiar el sustento de los palestinos?
El analista político Hussein Zaidan dijo:
son varias las tácticas que utilizó la ocupación israelí para debilitar la economía palestina desde 1948 hasta 1967, ya que implementó medidas destructivas sobre la economía palestina y para hacer que esta misma dependa de la economía israelí. De esta manera, la economía palestina perdió la capacidad de crecer en la etapa posterior a 1967, ya que tales medidas y tácticas desgastaron esta economía, especialmente después del Acuerdo de Oslo. Y lo que se acordó en la Conferencia de París debilitó aún más a esta economía, porque el régimen israelí no se comprometió con estas medidas. La débil economía palestina se empeoró también a raíz de los problemas y diferencias entre las distintas facciones palestinas en Gaza y en Cisjordania. Esta separación creó un estado de aislamiento económico entre estos territorios palestinos y el mundo árabe e islámico. Por otra parte, los cruces fronterizos, los puertos y los aeropuertos controlados por el régimen israelí obstaculizaron el crecimiento de la economía palestina, afectaron negativamente su crecimiento. La segunda intifada en el año 2000 fue un factor adicional que afectó esta economía y conllevó a elevar los índices de desempleo y el colapso de la población industrial nacional y la incapacidad de la producción agrícola de apoyar la economía nacional palestina con las divisas tras la disminución de esta producción agrícola. Por último, el embargo impuesto por el régimen israelí ha sido uno de los grandes desafíos para la economía palestina, que perdió sus mercados en el exterior, y esto provocó un desgaste. Esto se reflejó especialmente en el embargo sobre Gaza y el colapso que vimos en estos últimos 100 días con la agresión israelí después de la operación de la tormenta de Al-Aqsa.
Les agradecemos a ambos por este primer momento. Con ustedes volveremos más adelante hoy en Wikispan.
Los precios en Gaza aumentaron un 12% en octubre de 2023, lo que refleja la demanda reprimida de productos que eran cada vez más difíciles de encontrar localmente. Los precios de los alimentos aumentaron en promedio un 10% mes a mes. El agua embotellada aumentó un 75% y la gasolina aumentó cerca de un 120%. La escasez masiva de productos básicos ha limitado gravemente la capacidad de cientos de miles de hogares para comprarlos, independientemente de si pueden permitírselo o no. La reducción de la oferta y el aumento de los precios están teniendo impactos adversos sustanciales en el bienestar de los hogares. Un informe de las Naciones Unidas ha advertido que el shock socioeconómico de la guerra entre Israel y Gaza arrastrará a cientos de miles de palestinos a la pobreza. El actual conflicto en Gaza podría hacer retroceder la economía palestina hasta en 16 años. Reveló que ya se han perdido alrededor de 390.000 puestos de trabajo desde el inicio de la guerra. Las primeras estimaciones indicaron que la pérdida del Producto Interno Bruto en 2023 podría oscilar entre el 4 y el 12% y entre el 4 y el 9% del Producto Interno Bruto en 2024 en comparación con las estimaciones anteriores a la guerra. Las cifras definitivas dependerán de la duración del conflicto. Se espera que el impacto económico del conflicto exacerbe las crisis humanitarias, incluidos los desplazamientos generalizados. También se advierte que la recuperación económica en Gaza después de un alto el fuego no será inmediata, citando una destrucción a gran escala y un acceso incierto a los recursos. Además, desde el 7 de octubre de 2023, Israel intensificó las incursiones militares en Cisjordania y la violencia de los colonos israelíes, que ya iba en aumento, ha crecido marcadamente. La Organización Internacional del Trabajo estima que la revocación por parte de Israel de los permisos de trabajo de los palestinos eliminó alrededor de 208.000 puestos de trabajo, aproximadamente el 24% de todo el empleo en Cisjordania. Los sectores de la agricultura y la construcción de Israel depende de trabajadores palestinos y extranjeros que aceptan trabajos mal pagados que los ciudadanos israelíes rechazan. Para decenas de miles de empleados gubernamentales, la situación es igualmente sombría. Israel recauda impuestos sobre las importaciones y exportaciones palestinas tanto a Cisjordania como a Gaza. Transfiere los ingresos tras cobrar una comisión del 3% a la autoridad palestina, pero con frecuencia los utiliza para ejercer presión sobre los dirigentes palestinos. No se ha realizado una transferencia desde hace más de 2 meses debido a desacuerdos sobre una parte del dinero que se destina a pagar los salarios de los empleados públicos en Gaza.
Retomamos el diálogo con expertos en Wikispan. ¿Cuánto impactará en la economía de Palestina el actual conflicto que se ha dado de manera bélica entre Israel y Gaza?
El economista y politólogo Alaa Al-Azhari declaró:
En cuanto al conflicto bélico en Gaza, podemos decir que la actual agresión contra la franja destruyó por completo a la economía palestina tanto en Cisjordania como en Gaza. Todos sabemos que la intifada de Gaza y la intifada anterior de Cisjordania se produjeron por la pobreza, el empeoramiento de la situación económica, la hambruna, las medidas coercitivas que aplica Israel contra los obreros palestinos que trabajan en los territorios ocupados. El plan israelí se basa en convertir a todos los palestinos en seguidores y en obreros sin derechos, y que sirven como obreros en las fábricas de los israelíes y los proyectos israelíes. Y eso, sin duda, como dije, ha causado una intifada y una rebelión en diferentes aspectos. La operación Tormenta de Al-Aqsa es uno de los aspectos de esta intifada, pero esta operación tiene objetivos mucho más allá de mejorar la situación económica, porque se trata de la liberación de Palestina de estos criminales. Por ello, creo que la economía palestina sufre mucho en esta etapa. El hecho de contar con las ayudas externas conlleva destruir lo que queda de esta economía. Los israelíes destruyeron sistemáticamente la mayoría de la infraestructura en Gaza. El rencor israelí no se limita a las facciones de la resistencia palestina, sino se extiende a toda la infraestructura. Se extendió a incluir los hospitales, los sectores de agua potable y de drenaje. Ahora la infraestructura está destruida casi por completo en medio de esta agresión criminal y salvaje y sin antecedentes sobre la franja de Gaza. De ahí, la economía palestina sufrirá. Hoy el desempleo superó el 80%. La crisis económica se está profundizando. Ahora los palestinos cuentan solamente con las ayudas externas porque el resto de su economía ya ha sido destruida. Todo está politizado. Al parecer, los estadounidenses e israelíes tomaron la decisión de que Palestina no tenga una economía. Es necesario implementar la solución de 2 estados para que el Estado de Palestina pueda construir su economía con dignidad. Creo que la situación económica en el futuro será bien complicada, tanto para Gaza y Cisjordania. debe empezar un proceso de reconstrucción. Los ataques sistemáticos impiden cualquier crecimiento de la economía palestina, que está en sus peores momentos.
Gracias por estas opiniones. Avanzamos con más de Wikispan. Último momento para el debate de hoy. ¿Cuál podría decirse que será el impacto general de la ocupación israelí en la economía de Palestina?
El analista y político Hussein Zaidan enfatizó:
No cabe duda que las tácticas utilizadas por Israel contribuyeron a la destrucción de la economía palestina a través de diferentes medidas, entre las cuales figuran la guerra militar que asfixió a la economía palestina y conllevó a crear una división entre los territorios palestinos ocupados. Esta separación geográfica entre los territorios palestinos impidió el crecimiento de la economía palestina y creó obstáculos para la movilización e hizo perder la vitalidad de los recursos económicos palestinos, especialmente la producción agrícola e industrial, en los territorios palestinos ocupados, además de perder la comunicación geográfica con el exterior, tanto los países árabes vecinos como islámicos. Además, Israel impidió la importancia de las necesidades logísticas y de la materia prima necesaria para la producción y para fortalecer la economía, además de prohibir la importación de la tecnología industrial y agrícola, de manera que la economía palestina sea dependiente de la israelí, convirtiendo a los palestinos en obreros que trabajan en las zonas ocupadas por los israelíes. Después de la intifada del año 2000, Israel optó por rodear a Cisjordania de asentamientos israelíes y colonias, en una violación a lo acordado en la Conferencia Económica de París y en el Tratado de Oslo. El 80% de los trabajadores palestinos se convirtieron en obreros, que trabajan en el interior ocupado por Israel, y eso ayuda a perder esta mano de obra que podría ayudar al crecimiento de la economía palestina, y esa es una de las tácticas israelíes destinadas a debilitar la economía palestina. Esto se produjo en paralelo con varios esfuerzos estadounidenses y europeos para ofrecer ayuda a Palestina y hacer que la sociedad palestina viva solamente de esas ayudas. Basta decir que el 80% de la población palestina viva de las ayudas, y eso sin duda asfixió la economía palestina e impidió tener una economía productiva. Todo ello además de controlar las transferencias bancarias e impedir la incorporación de la economía palestina en la bolsa de valores. Todo ello tiene un solo objetivo: vincular la economía palestina con la israelí, de manera que no tenga ningún potencial sin la capacidad de avanzar o crecer.
Gracias por acompañarnos hoy. Avanzamos con más de Wikispan. Alrededor del 95% de las donaciones realizadas a la Media Luna Roja de Palestina se dirigen a Gaza, dejando a Cisjordania exactamente en la miseria. En medio del aumento de ataques, redadas, asesinatos, desplazamientos y acoso, se ha declarado el estado de emergencia en todos los territorios ocupados. Los asentamientos israelíes, los puestos de control militares y las carreteras designadas para el uso exclusivo de los israelíes ya hacían que los viajes entre zonas de Cisjordania fueran realmente difíciles y consumieran mucho tiempo antes de la fecha del 7 de octubre. Las restricciones intensificadas también han impedido que los trabajadores humanitarios puedan realizar sus labores. Las restricciones de movilidad son más severas cerca de los asentamientos israelíes y están aislando a las comunidades palestinas y limitando gravemente su acceso a servicios esenciales, incluido la salud y la educación. Así llegamos al final. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Wikispan. Recuerde que puede encontrar toda nuestra colección a través de nuestro sitio web somoshispantv.com. Será hasta la próxima.
Solo 13 países del mundo solían poseer destructores. Hoy en día, los destructores se encuentran entre los buques de superficie más importantes para las armadas de todo el mundo. Pero no todos los países tienen la capacidad de construir su propio buque de guerra. El Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, decidió por primera vez comprarle varios destructores a Estados Unidos. Pero cuando aconteció la Revolución Islámica de 1979, Estados Unidos se negó a entregar la compra. En 1997, el líder de la Revolución Islámica emitió una orden a los expertos iraníes para que construyeran un destructor iraní de fabricación nacional. En 2009, y después de años de arduo trabajo, los expertos iraníes presentaron a Yamaran, el primer destructor de fabricación nacional de la historia de Irán. Sin embargo, las potencias occidentales comenzaron a llamarlo fragata. Dejar entrar a Irán en el club de los 13 países que poseen destructores supuso una píldora amarga de tragar. En 2012, Irán lanzó su segundo destructor, el Yamaran II, en el Golfo Pérsico. En ese mismo año, Irán diseñó una nueva clase de embarcaciones de combate, llamada Golfo Pérsico. Esta vez, incluso las potencias occidentales no podrían llamarlo una fragata. El buque de guerra iraní Golfo Pérsico se considera el más grande en las aguas de Asia Occidental.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.